8 minutos en este momento nos están separando de la hora 19 y seguimos con vos en tu vida en sintonía. Y vamos a estar hablando sobre un tema que es frecuente en la actualidad. Vayas a donde vayas, vas a la verdulería, vas a la panadería, vas a la escuela, vas a, no sé, hacer los mandados, te cruzas a alguien en la calle y todo el mundo está hablando de las enfermedades estacionales, sobre todo en este preciso momento donde parecería ser que han crecido y bastante. Por eso vamos a estar en contacto con un profesional en este momento. Estoy hablando del doctor Walter Palanca y vamos a estar hablando sobre la salud de los más chiquitos. Walter, bienvenido. ¿Cómo estás? Cecilia te saluda. Un placer.
Hola Cecilia, un placer para mí estar en tu programa y gracias por llamar.
Gracias a vos por sumarte, regalarnos unos minutos de tu tiempo y en este caso para hablar como de vez en cuando lo hacemos, pero cuando desciende la temperatura, cuando aparecen estas enfermedades estacionales, y creo que hay una pregunta que por lo menos para mí es clave para aclarar todo el panorama. ¿El frío hace que nos enfermemos más?
Qué buena pregunta. Me parece que el frío es un condicionante que nos viene diciendo de que algo está por aparecer. Generalmente en los chicos lo que peor hace son los cambios de temperatura más que el frío, ¿no es cierto? O sea, cuando hay una variabilidad en la amplitud térmica, que hace frío, calor, humedad, eso condiciona a los gérmenes. Que es lo nos predispone a padecer las enfermedades de la mejor forma, ¿no es cierto? Uh-huh. Y no solo eso, sino que los chicos, por ahí que tienen una actividad social muy intensa, que les gusta jugar, vos sabés que a los chicos les gusta mucho jugar, ¿no? Y a veces les gusta jugar no solo, sino en conjunto. Y si encuentran el ámbito ideal, como puede llegar a ser el jardín, la guardería, ahí se prestan los gérmenes con mayor facilidad. Entonces, un ambiente climático en las mejores condiciones y el contacto estrecho con otros chicos que llevan y traen enfermedades hace de que todo esto crezca. Igual hay a nivel epidemiológico datos que nos indican cuándo empieza a crecer estos gérmenes, estas patologías, esto que se va dando en cada uno de los periodos claves, ¿no es cierto? O sea, ahora cuando empiezan esta variabilidad de clima, de salimos del otoño, a lo mejor llegando el invierno, y empieza a profundizarse el frío, empiezan a aparecer algunas patologías estacionales como las que estamos viendo ahora.
Uh-huh. Walter, desde lo profesional, ¿lo podés ver en el consultorio un crecimiento de casos?
Sí, no solo eso, sino también nosotros manejamos algunos datos estadísticos donde hablan de semanas epidemiológicas. Para ser claro, la semana epidemiológica es semana tras semana, la vamos denominando como 1, 2, 3 y así. La semana 26 es el pico aproximadamente, que se llama de semana epidemiológica, y corresponde a la última semana de junio aproximadamente, y es ahí donde vamos a experimentar el pico máximo de este tipo de patologías que estamos viendo. No solo eso, sino hace más o menos un mes que sabíamos que iba a venir esto, y hace 15 días que estamos realmente con una asistencia a atención de chicos que es enorme, ¿no es cierto? Vos ves por la cantidad de llamados, por los turnos que se llenan, sobre turnos, más llamados posteriores, más las contenciones telefónicas. Es muy importante el incremento de estas patologías, ¿viste? Por suerte, son patologías que nosotros ya conocemos hace mucho tiempo, que son síndromes gripales, como virus de influenza o parainfluenza, y también hay otros virus como rinovirus o adenovirus o virus sincicial respiratorio. Y para no hablar en chino básico, es más o menos todo lo que estamos viendo, que es tos, moco, fiebre, a veces con dificultad respiratoria por un broncoespasmo asociados. Uh-huh. Muy raro las neumonías, pero sí con mucha dificultad respiratoria y tos, decaimiento marcado, falta de apetito, también compromiso del estado general, como el decaimiento de dolores musculares, articulares, a veces va asociado a síntomas digestivos, los chicos están nauseosos, a veces pueden tener algunas deposiciones alteradas, con alguna diarrea asociada también, pero el cuadro principal generalmente es el cuadro respiratorio y también puede haber fiebre.
Y Walter, ¿de cuánto tiempo estamos hablando aproximadamente de duración, ¿no? De este cuadro. Nos hemos encontrado con novedades de, por ejemplo, escuelas que están pidiendo por favor que quienes hayan atravesado por una situación de estas características, los adultos lleven un certificado que ya tienen el alta, el niño o la niña, para poder proteger también al resto del grupo.
Es como vos decís, este tipo de cuadros tienen, generalmente empieza a contagiar un poquito antes de la aparición de los síntomas, pero en el periodo de mayor contagio es cuando están con fiebre y con eliminación de secreciones. Obviamente que apenas detecten que cualquiera de sus hijos esté en estas condiciones, resguardarlo a él y resguardar al resto, manteniendo el reposo correspondiente en su domicilio, ¿no? Llamando a su médico, tratando de ver cómo paliar esta situación e incorporarse nuevamente al colegio o cualquier tipo de lugar que frecuenta, donde se puede encontrar con otras personas que son susceptibles también a esta patología, con una alta médica o por lo menos con las condiciones necesarias para ir. Claramente no tiene que tener fiebre por más de 1 o 2 días y debe tener muchos menos síntomas y muy mejorado su estado general para poder incorporarse. Si ahora estamos viendo en el colegio una inasistencia muy alta, ¿viste? Están aproximadamente alrededor del 50% la mayoría de de las salitas de jardines, algunos menos, otros más, pero más o menos tenemos contabilizado por estadística eso. Eso habla ya de una transmisión de la enfermedad muy alta a nivel social, cuando ya en todas las escuelas se menciona lo mismo, porque la escuela es el lugar donde generalmente concurren, ¿no? Pero también esto está afectado en las actividades recreativas, como deportivas o cualquier otro tipo de actividad que congrega a los chicos, y ya por una cuestión física no concurren y se ve una inasistencia muy alta.
Hay algo que preocupa, por lo menos a nosotros, los adultos, a la mamá, el papá, la tía, el abuelo, que tiene que ver con la tos. Y a veces cuando estamos frente a un infante entramos en desesperación. Cuando empieza a toser, no sabemos muy bien lo que sucede, nos preocupa, pero si está tomando medicación, ¿por qué no le dan algo para la tos? ¿Qué podemos decir de la tos, Walter? ¿Es buena, es mala y que la tenemos que dejar ser, tenemos que tratar de frenarla?
Ah, genial, sos una genia con estas preguntas porque el antitusivo, la tos, es un síntoma de discusión, es un gran tema, que nos ponemos a discutir, digamos, con los padres, los abuelos y todo esto, una discusión constructiva, por supuesto, donde hablamos de cómo se trata la tos. Generalmente la tos irritativa, molesta, que más tose, más ganas de toser le da, a veces uno trata de calmarla porque no te lleva a ningún lado. Pero la mayoría de la tos que moviliza secreciones o que es productiva, es a todo un método de defensa que tenemos del organismo. Nosotros, cuando tenemos la mucosa muy inflamada y aumenta la cantidad de secreciones, y a veces eso lubrica la vía respiratoria, encapsula el germen, y hay que ayudarlo a sacar. Y a veces se activan algunos mecanismos defensivos, como es la tos. Y en este caso la tos es beneficiosa. ¿Cuándo no es beneficiosa? Como te dije anteriormente, ¿no? Si es irritativa, molesta, no lo deja de dormir, o a lo mejor calmarla un poco, ¿no? Pero generalmente este tipo de tratamientos, de los cuales nosotros llamamos tratamientos cosméticos, ¿no? Porque es solo para dar algo, para acompañar un poquito el proceso, pero que no va a modificar mucho su cuadro, a veces no tiene sentido. Y lo único que hace es aumentar los costos. Y a veces aumenta los efectos adversos producidos por los mismos medicamentos. Así que a la hora de dar algún remedio, algún medicamento, nosotros somos muy cautos, Ceci. O sea, tratamos de usar lo mínimo indispensable que sea beneficioso para el acompañamiento del cuadro. Y sabiendo que este cuadro generalmente es autolimitado, o sea, dura unos días, generalmente son 7 a 10 días, donde los primeros días son los más complicados, de fiebre alta y sostenida y compromiso del estado general. Pero posteriormente empieza a mejorar los síntomas hasta que la recuperación completa, como que está normal y bien y saludable el pibe, tarda entre 7 y 10 días, por supuesto. Pero para acompañar todo ese proceso, imagínate que hay una familia detrás con cierta ansiedad a veces, donde quiere una recuperación más pronta y a veces obliga a la utilización de ciertos fármacos que son innecesarios. No es que obliga, sino que obviamente que lo ponen en consideración. Claro. Entonces sí, hay cosas que nosotros damos que es beneficioso y hay otros que, bueno, tratamos de no utilizar porque no, no vemos un beneficio respecto a eso.
En medio de todo este contexto, creo que no está de más decir, Walter, que ante cualquier síntoma, lo ideal, por más que estamos hablando de enfermedades estacionales, que sabemos que quizás, no sé, mi hijo, mi nieta, mi sobrina, está atravesando por la misma o por lo menos por un cuadro muy similar al de la amiguita, el amiguito, es muy importante decir que hay que consultar con un profesional, los centros de salud, el Hospital San Carlos, un médico particular, porque cada organismo es diferente y porque obviamente se necesitan de estudios y de un acompañamiento específico, ¿no? Para que no se complique.
Yo creo que lo dijiste todo, pero bueno, vamos, como hay mucha incidencia de este tipo de patologías, hay que cuidar las guardias también, porque como vos sabés, las guardias son pocas y cada vez menos. Por eso luchamos por una guardia pediátrica, claro, también, que sí, ¿no? Entonces, utilizarla de forma responsable es sumamente importante. Yo creo que tiene que informarse, tiene que saber bien de las pautas de alarma, y cuando la pauta de alarma se da y realmente es necesario ir a verlo, hay que utilizarla la guardia, pero siempre de forma responsable. Pero si uno cree que es conveniente, obviamente tiene que utilizarla y tratar de evitar el colapso de cada uno de esos lugares. Nosotros, generalmente los pediatras, no tenemos problema en contestar un llamado, un WhatsApp. Mira, yo hoy ando con un cuadro así, un poco también pseudo gripal, guardadito un poco en mi casa, me cuesta hablar, pero no dejo de atender el teléfono porque somos así nosotros, y a veces eso ayuda a cuándo tenés que quedarte, cuándo tenés que consultar inmediatamente, cuándo lo podés hacer de forma programada, cuáles son las pautas de alarma. Eso es importante. Y creo que tenemos la suficiente confianza como para poder ir acompañando este proceso, y ante una situación de dudas que se necesita una intervención inmediata, sí hacer utilización de la guardia, del lugar donde fuese, ya sea a través de una mera consulta o por ahí la utilización de algún estudio complementario como un laboratorio, una placa. Siempre hay que estar atentos, y es como vos decís, más allá de que este tipo de patologías sean generalmente autolimitadas, estacionales, existen las complicaciones y existen otras patologías que son un poco más complejas y profundas y que, bueno, hay que verlas, por supuesto.
Walter, ya para ir cerrando y dejarte también descansar un poco la voz, te agradecemos muchísimo la predisposición para con nosotros. ¿Qué podemos decir con respecto a la prevención? ¿Hay algo que como adultos podamos hacer para cuidar un poco a nuestros infantes?
Sí, como adultos todo podemos hacer. Obviamente, de llevar una vida saludable acompañando el crecimiento y desarrollo de los chicos, tanto con la actividad física, como la nutricional, como la social, la familiar, las consultas frecuentes al médico para sus controles habituales, la vacunación, que eso siempre nosotros lo tenemos como una bandera para ayudar a los chicos a evitar que se enfermen, siempre mantener no solo los controles, sino el carnet de vacuna completos, y después cuando existe la posibilidad de tener una enfermedad que uno observa y hay que estar atento y llamar a su médico y tenerlo en su casa para protección propia y de los otros, y hacer, digamos, lo que tiene prescripto y no automedicarse, porque muchas veces eso puede llegar a ser peligroso. Pero a grandes rasgos hay muchas cosas que se pueden hacer, y es más o menos lo que estoy diciendo que sería lo más conveniente.
Walter, la verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu predisposición, como te decía, ojalá te recuperes pronto y bueno, vamos a estar en contacto para futuras comunicaciones.
No, gracias a vos, y siempre a disposición cuando lo creas conveniente, vamos a estar presentes.
Un abrazo, hasta luego.
Otro, que estén bien, adiós.
De esta manera estábamos hablando con el doctor Walter Palanca sobre las enfermedades estacionales.